Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este su podcast de confianza llamado Era Penal, donde hablamos única y exclusivamente acerca del fútbol holandés, ya sea lo que esté pasando con la Eredivisie, pero también lo que pase con la Oranje, es decir, la selección holandesa. Aquí, en la cámara que tengo enfrente de mí, vía Skype, estoy viendo al buen Tim, el abuelo Verhoeven. ¿Cómo estás, mi Tim?
Más o menos, perdimos el gran partido de miércoles, pero estoy bien. ¿Y cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Sí. No tan mal como tú. Lo siento por ese partido. Derbi en contra del Fortuna. No viste la Champions por ver ese partido. Igual tampoco te perdiste nada de la Champions, ¿eh? Todo pasó como tendría que haber pasado. Pero no estoy tan seguro si yo lo hubiera cambiado por ver ese Roda en contra del Fortuna
La
Sittard, amigo.
verdad es que el segundo tiempo sí vi un poquito de Champions League.
Ah, bien, bien. Estás perdonado entonces. Estás perdonado. Entiendo tu punto, ¿no? Que sí, uno. Y mira, si hubiera jugado los Pumas a esa hora, yo también hubiera preferido ver los Pumas, nada más que a mí me tocan de madrugada, ¿no? Mi equipo allá en México. Oye, lo de la semana pasada, ¿pasó en realidad o tú y yo nos lo inventamos y es producto de nuestra mente? ¿Y estuvo Alex Heredia en este programa la semana pasada?
Sí, es raro, ¿no? Porque yo tenía ese mismo sueño. Es que yo le dije a mi novia esta mañana, como creo que he soñado con estar en un podcast tipo con un chaval de Cataluña, pero ahora que vos lo mencionás también, es raro.
Sí, yo también lo sentí que sí fue real, ¿no? No sé, no sé.
No sé qué fue, pero fue algo.
Sí,
O sea, es como.
sí. Bueno, la semana pasada ya tuvimos la aparición especial de Alex Heredia, que nos hace el honor de estar aquí una vez cada... ¿Cuánto te gusta, Tim?
Sí. Qué vida que tiene.
Cada 6 meses. Pero lo queremos, ¿no? Y es parte importante de este podcast, aunque no esté con nosotros acá, es parte de la redacción, ¿no? Entonces,
Sí.
este podcast lo planeamos entre los tres y a fin de cuentas, las ideas que mandamos durante el día, oigan, hay que hablar de esto, hay que hablar del otro, no se olviden de esto, pues estamos todos, ¿no? Así que desde acá le mandamos un abrazo a Alex después de que lo matamos ahorita. Toca obviamente apapacharlo. Tim, tenemos Eredivisie, previa de Champions, previa de Europa League, más lo que se acumule. Así que si te parece bien, arrancamos. Decíamos en la entrada que teníamos muchísimo de qué hablar en esta jornada de la Eredivisie, la jornada número 7. Ahí va, poco a poco. No dejó cosas tan polémicas como la semana pasada con aquella goleada del Ajax al Venlo, que Tim y Alex lo vieron bastante bien y todo lo que hace el Ajax está perfecto. Y si hubieran podido meter 84 goles, lo hubieran hecho. Y si hubieran podido humillar a todos los demás, los hubieran humillado. Así que bien, Tim y Alex, está bien que defiendan todo eso. Ya saben lo que yo pienso de lo que pasó la semana pasada. En esta, me parece que se dio relativamente por fin. Creo que la primera jornada, Tim, que todos los resultados que uno hubiera pensado a priori se dieron, ¿no?
Sí. Estoy
Te veo dudando.
repasando rapidito lo único de Utrecht, pero fuera de eso tenés razón, sí.
Sí, o sea, bueno, lo de Utrecht, que perdió 4-1 en contra del Heracles. Sí, eso no lo habíamos presupuestado, pero todo lo demás medio se veía venir, ¿no? La temporada que está haciendo el Pex Wolle ha sido tremendamente mala, ¿no? Y se comieron una goliza de 5-1. Generalmente no hablamos de ese tipo de partidos, ¿no? Para no hacer tan extenso el podcast, pero creo que sí llama la atención de que con este 5-1, Lam, el central del Pex Wolle, lo tuvieron que retirar del campo, me parece que a los 35 minutos, Tim, porque se había equivocado en los primeros tres goles del Twente, ¿no? Que por cierto, el último gol, el de, bueno, no el último, el gol de Wout Brama, Vaya golazo, ¿eh? Vaya golazo. ¿Cómo la prendió de área en ese tiro de esquina? Y, por cierto, el árbitro le hizo una broma, como diciendo, ah, espérame, lo están checando en el VAR, ¿no? Y casi se lo quería matar. Para la gente que no lo vio, fue un tiro de esquina. Y de aire, la prendió fuera del aire del área Brahma y marcó un golazo. Para los viejos, porque yo me siento viejo ya, Tim, pueden recordar el gol, ese gol de Gaizka Mendieta con el Valencia hace muchos años, pues algo parecido fue este gol de Brahma. Así que nada más lo quería mencionar, 5-1 del Twente que le pega al Peks Zwolle. El Peks Zwolle está bastante complicado en el tema del descenso, Tim. Vámonos con el Ajax, 5-2 a tu odiado Fortuna Sittard, ¿no? Un resultado que hacía yo referencia, ¿no? Que por lo menos los equipos grandes no, bueno, ya después hablaremos de lo de Feyenoord, pero todos ganaron y se hizo lo que se esperaba, ¿no? Aquí se esperaba que el Ajax goleara a Fortuna Sittard y así lo hizo.
Sí, costó un poquito, o sea, creo que Fortuna iba ganando después de 5 minutos o algo así. Pero como dijo el técnico, es una pena que esos partidos duran más que 10 minutos. Y el resto del partido, Ajax lo dominó a Fortuna. Con un poquito de ayuda del árbitro, creo que recibieron 2 penales por juego de mano. 2 momentos que Rora el mismo día no cobró en su partido, porque no existe VAR en la que cambió de bici, pero bueno, no soy cínico, ¿eh? Pero bueno, lo bueno de eso es que ahí sí goleó a Fortuna, entonces se quedan en el último lugar.
Sí, y la verdad es que Fortuna la tiene bastante complicada. Este Ajax que de entrada debutó Brian Brobbey, un delantero de que se hablan muy buenas cosas, 18 años y físicamente no entiende, bueno, mami, no es que no entienda, cuesta trabajo creer que tiene, o sea, lo digo esto figuradamente, ¿no? Que tenga 18 años, porque físicamente está demasiado fuerte, ¿no? Creo que una de sus piernas es más grande que todo nuestro cuerpo, Tim, juntos. Entonces, y lo repito, tan solo 18 años. Debuta y marca gol además, Tim.
Sí, es la manera Ajax, ¿no? Me había sorprendido si no lo hubiera hecho. creo que sí estoy pensando en todos esos partidos en que un jugador de Ajax hace su debut. No puedo recordarme ningún partido que no marcaron un gol, ¿no?
sí, pasa muy seguido con el Ajax, ¿eh? Y el caso que nos trae un poco de tristeza es el de Nuri, ¿no? Que también debutó, marcó ese gol de tiro libre y después, bueno, pasó lo que pasó con este jugador surgido de la cantera holandesa, cantera del Ajax, perdón. Pero sí, generalmente cuando alguien debuta en el Ajax, marca gol. Tadic de penal y al final de cuentas, Quincy Promes también marcó de penal. Tadic le permitió tirar ese penal, ¿no? Le tocaba realmente a Tadic, pero como que le dijo, mira, la estás pasando mal, dale, ¿no? Tómalo tú. Buen gesto del serbio, que ya después estaremos platicando, Tim. Todavía no hacemos algún spoiler. Al ratito estaremos hablando de esa previa de Champions en contra de Midtjylland, donde juega el Ajax en Champions, que tiene varias bajas por COVID, como ha sido una constante. Ya también estaremos hablando de PSV, que les ha ido bastante mal. Nada más que rescatar, yo creo, de este partido, Tim, sinceramente. Para los mexicanos, lo de Edson Álvarez entró de cambio al minuto 75 de mediocampista. Realmente no mucho que reportar, una actuación decente, ¿no? Vamos a ver si ahora contra el Midtjylland tiene tiempo en la cancha. Yo creo que sí, y al ratito vamos a explicar el porqué de eso. Vámonos al PSV en contra del Ado Den Haag. Yo sigo diciendo, Tim, que para mí el PSV es el candidato al título, pero la manera en la que han sido afectados por el coronavirus ha sido de llamar la atención, y el PSV jugó, digamos que bajo protesta. Ellos no querían jugar, le habían pedido a la Federación Holandesa, a la KNVB, que no se jugara, ¿no? Tenían, creo que por ahí de 11 jugadores, Tim, que no pudieron estar presentes, entre positivos y lesionados, van contra el lado de Den Haag, un equipo de los más, yo creo que junto con el RKC, Fortuna y el lado de Den Haag son los equipos que más tienen la pinta de que van a descender. 4-0 en el partido más fácil que lleva hasta ahora el PSV Team.
Pues si jugás contra Arodanaj, es algo un poquito esperado. Pero la cosa de la KMB, a mí me ha sorprendido mucho, porque yo estaba seguro de que vi en los reglamentos que un club puede pedir a la KMB 3 días antes del partido de moverlo. Y creo que la KMB lo ha hecho con partidos en la Campeonato de Bici. Pero hasta ahora ya no, pues sí, también lo hicieron con el partido del RKC, creo, en la jornada 2. Pero la razón de por qué de repente no escuchan, no entiendo, porque PSV estaba bien, bien tempranito en querer cancelarlo, creo. Y la KMB tampoco ha surgido con una noticia por qué no quería moverlo. Ahora el hecho con el Ajax, spoiler, sé que lo vamos a tocar, pero estoy curioso de lo que va a suceder con Ajax en la semana que viene, porque ahí también pues viene un poquito de esa polémica.
Si pasa con el Ajax y no con el PSV, te digo algo, te van a leer toda la razón.
Explota el internet.
Sí, va a explotar el internet. Y ¿sabes qué? Con toda razón, ¿no? O sea, para la gente que no esté en Holanda, a la Federación Holandesa se le acusa de favorecer más al Ajax que al resto de los equipos.
Eso sí, ¿eh? Pero es ese sentimiento que existe en todos los países. Pero lo gracioso es que Ajax este fin de semana tiene que jugar en Utrecht contra Utrecht, obviamente, y ese es uno de los partidos más pesados del año, que siempre pelean mucho, sufren mucho ahí. Y lo gracioso es que el año pasado el partido de Ajax en Utrecht fue cancelado 2 veces, ¿no? Y la primera vez por la tormenta en febrero, y después por coronavirus. Esa fue la primera jornada de coronavirus y que pensábamos que en 3 semanas vamos a rejugar ese partido. Sería muy irónico si ese partido por tercera vez no va a haber.
Y en el último partido, Tim, que sí se jugó en la cancha del Utrecht, yo estuve presente. ¿Te acuerdas aquel partido de semifinal de Copa en la que el Utrecht eliminó al Ajax? Que por cierto, qué mala suerte tiene la afición del Utrecht, que por fin iban a jugar una final de Copa. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, se canceló todo. Pero ese partido, Klauber, ¿no? ¿Cómo se llama el lateral derecho que ahora está en Ajax, que era del Utrecht en ese entonces?
Klauber.
Sí, en esa vez recuerdas que le sacaron una tarjeta amarilla y que incluso lloró, ¿no? Lloró porque se iba a perder la final, que no iba a poder jugar. Y bueno, Sean Kleiber, ¿no? Para dejarlo bien. Y aparte, entre las muchas joyas que dejaba, también fue así de que, no, yo no entiendo a los jugadores que están en Utrecht y que se van al Ajax, ¿no? Y después, ¿qué pasó? El Ajax le habló y él dijo, bueno, voy al Ajax, ¿no? Y ahora es el lateral derecho. Bueno, por lo menos está en la banca, pero sí llama la atención de que el partido, él lloró. Entonces, sí, estoy contigo. Un partido bastante complicado para el Ajax, que obviamente estábamos hablando del PSV también, ya hablamos del Ajax. Y ahora vámonos. Tú escoges, Steam. ¿Feyenoord o AZ?
Dejamos lo mejor para el último, entonces. Okay. Empecemos con Feyenoord.
Bien. Yo pensé, no sé por qué tenía la impresión de que lo de Feyenoord te iba a gustar más. Entonces sí, vamos con el Feyenoord. 3-2 le ganaron al Emen. Emen que yo había catalogado como una, que iba a ser como una de las sorpresas en esta Eredivisie, pues me equivoqué. La temporada pasada fue mejor, ¿no?, que lo de hoy. Que lo que está haciendo en esta temporada, recordemos que la campaña pasada, sobre todo de local, híjole, nadie ganaba ahí, Tim, y no solo eso, que ellos ganaban casi todos. En este, el Feyenoord de milagro, Tim, sacaron el partido 3-2 con un gol en el último minuto de Vanis, este jugador bastante joven que entró de cambio por Steven Berhaus, que se había lastimado. Todavía no se dice de la gravedad, pero si va por algunas semanas, esta es la peor noticia para el Feyenoord team.
Sí. Sí, horrible. Es como lo mencionamos la semana pasada, es una maldición de los delanteros de Feyenoord. Es como imposible para ellos de estar con los tres en la cancha al mismo momento. Creo que, solo Linz y Jürgensen y Berhaus estaban presentes juntos en la primera jornada. Y después, creo que que han jugado en diferentes alineaciones a partir de ese momento. Pero especialmente Berhaus, sí, puf,
sí.
Indica eso.
Sí. Aparte es Berhaus y 10 más, ¿no? Yo creo que no hay ningún jugador que sea más desequilibrante y que tenga más, que influya más en el juego en la Eredivisie que Steven Berhaus. Para mí es el jugador en Holanda, el mejor jugador, sin lugar a dudas. Estoy hablando en el fútbol holandés, ¿eh? No me refiero...
Estoy chequeando la lesión, pero dice que en dos... Es posible que va a jugar otra vez en la Europa League.
Qué bueno.
Antes de que vamos a destacar demasiado, decir, pues, Feyenoord va a perder el campeonato.
No, bueno, está descolgado, eso sí, ya después hablaremos de la tabla. No tiene buenos resultados. ¿Recuerdas que algún día alguien nos reprochó en Twitter? Ahorita que lo estás diciendo, se nos olvidó a decirle a nuestro becario, a nuestro community manager, que pusiera el tweet haciendo las preguntas, ¿no? Para que la gente interactuara con nosotros hoy. Bueno, se nos olvidó totalmente. Ya la siguiente semana lo estaremos haciendo. Pero se nos acusó ni que no hablamos de Dick Advocaat. Bueno, esta semana cumplió un año, ¿no? De estar a cargo con el Feyenoord. ¿Qué balance haces tú que eres el fanático número uno de Dick Advocaat?
Sí.
Llegó
al año y no ha perdido ni un solo partido con el Feyenoord.
Bueno,
es una maravilla. Creo que nunca he visto eso en mi vida, especialmente después de esos 5 o 6 partidos que dirigió Jaap Stam, que fue un Feyenoord asqueroso. ¿Quién podría haber pensado? ¿Qué más se puede decir sobre Dicky? Que es que cuando yo lo veo en la tele, es como se ve al lado de la línea, puteando por cualquier patada, puteando por todo. Como yo estaba viendo el partido contra Emmen y había un centro y creo que fue Banis que quería ¿cómo se dice? Cabezarlo.
Sí.
No, cabezarlo. Fue un centro imposible y lo tocó con la cabeza y la pelota se fue 3 metros sobre el arco, no sé qué. Y se ve Dick Advocaat en el banco que está como simulando, como si está dándole cabeza y está puteando como que este hijo de mil no puede marcar el 60, ¿no? Yo lo hubiera hecho en mis sueños y todo eso. Yo cuando lo veo a Dick Advocaat no puedo creer cómo es ese tipo un técnico que puede motivarse a sus jugadores, pero aparentemente es el mejor motivador de cualquier técnico holandés. Debe ser.
Sí, no me cabe la menor duda.
A lo contrario, completamente, yo quiero destacar. Nunca he mencionado su nombre, pero quiero mencionarlo hoy.
Dígame.
Completamente otra historia. Pero, ¿conoces el técnico de Zwolle? Sean Stegeman.
Claro, sí.
Es,
un día lo agarraron hasta borracho, ¿no? Manejando.
Empezamos con eso. Hace un año, hace 2 años, que estaba en un accidente de tráfico, estaba borracho en su auto, se chocó en un árbol, no sé qué, pero pues lo sobrevivió todo eso. Y todos sus jugadores le dijeron, pues estamos detrás de ti, técnico, te apoyamos, qué bien que te fuiste sin heridos y todo eso, aunque sos un hijo de puta si está borracho en tu auto, pero eso es otra historia. Pero bueno, pero cuando ves un partido de Zwolle y cuando pierda Zwolle, en las entrevistas, ese John Stegeman es un... Ay, lo odio completamente, porque él nunca apoya a sus jugadores. Cuando pierden el partido, nunca es, pues, el plan no logró, yo no lo tenía. No, siempre es como, ya, pues, teníamos un plan, pero ese jugador ahí, él se lo rompió todo. Es un... pues gracias por eso, lo voy a decir en el entrenamiento. Tengo 11 jugadores que no tienen ni inteligencia en la cancha, ¿qué tengo que hacer? Y hizo la misma cosa con el Michel Lam que mencionaste, hizo dos errores y en lugar de decir, pues lo vi que no estaba bien en su posición, entonces le quería proteger, no, lo que dice, pues si lo hubiera dejado en la cancha nos iba a hacer 7 errores más.
Entonces, lo mató, sí, lo mató.
¿Cómo que puedes hacer? ¿Cómo decirlo? Es completo, yo quería destacarlo porque es hijo de puta.
Bien, pues, bien. Me gustó que lo trajeras. También dijo algo así como, esto es fútbol profesional, ¿no? No somos amateurs, ¿no? No es este...
Sí, ¿eh? Pero ese tipo cada semana, y suele pierde bastante, y cada semana se está puteando sus jugadores.
Tienes toda razón. Bien ahí, bien ahí. Y sí, y el caso totalmente contrario, ¿no? Con lo de Dick Advocaat. Que sí es todo un old school, ¿no? Es decir, está en contra del VAR, yo creo que incluso hasta de la tecnología que usa los reportes, él le gusta lo que ve, ¿no? Y lo que ves es lo que tienes, ¿no? O sea, no te va a esconder nada, ¿no? Y siempre te va a ir de frente. Lo está haciendo muy bien con este Feyenoord, que siendo honestos, Tim, tiene la peor plantilla, ¿no? De los cuatro grandes, ¿no? Es decir, entre Ajax, PSV, AZ, Feyenoord, el que tiene la peor plantilla, sin lugar a dudas, es el Feyenoord.
Sí.
Está bien, si no estás de acuerdo conmigo, sí. No te preocupes, dilo. Este es un foro libertario.
Estoy pensando un poquito porque su defensa se ha mejorado muchísimo y yo lo veo mejor que lo de AZ.
Defensa, sí.
Los delanteros, pues, sí, es mucho mejor, pero son muy jóvenes. Y pues, los defensores con Berghuis ya estás bien ahí. Ahora que Asset empieza a ganando otra vez, pues sí, Asset tiene la mejor delanteros, pero por todas las líneas, pues.
Si no, está ahí entre Asset y Feyenoord. Estoy de acuerdo, o sea, están ahí. Sí. Yo creo que el Asset, por una cuestión de potencial, tiene más que el Feyenoord, ¿no? O sea. Por lo menos tienes la impresión de que si el AZ, Tim, se queda con este equipo los próximos 2 años, 2, 3 años, conseguirían cosas importantes, ¿no? Si el Feyenoord se queda con este equipo los próximos 2, 3 años, creo que se van a tener que retirar un par en andadera y tal, porque también es un equipo no tan joven, como mencionaba, la defensa me gusta con lo de Senesi sí le costó entrar, pero hoy en día son los mejores defensas centrales en la Eredivisie. Y ahorita que ya hacías ese brinco hacia el AZ, vámonos. Por fin el AZ gana un partido y le empataron en el último minuto, como había sido la constante, no en uno, no en dos, en todos los partidos, ¿no? En las 6 fechas anteriores habían empatado los de Alkmaar, Kevin Stengs marcó y Gudmundsson. Siempre estos apellidos islandeses me cuestan un poquito, no sé por qué, Tim. Pero lo que sí sé es que es un exjugador del PSV que no acabó de romperla por allá. Y ahora en el AZ, sobre todo en este momento, ha aprovechado la oportunidad. Ha sido de lo más destacado, teniendo en cuenta que Boadu había dado positivo de COVID. Ya regresó en este encuentro. También ya había regresado, de hecho, antes. Pero no fue titular. Gudmundsson fue el titular. Gudmundsson otra vez. No lo dije mal la primera vez. Fue delantero titular. Y lo de Calvin Stengs parece ser, Tim, que por fin está volviendo a ese nivel que nos había mostrado hace algunos meses.
Sí. Vayamos a ver qué importante fue entonces esa victoria en Napoli. Porque ahí es que estamos hablando de partidos de 90 minutos, pero todo puede cambiar en un partido. Y eso fue el partido en Napoli. Y ahora es que Asset, en los partidos en que empataron, nunca jugaron mal. Hasta ese punto en que estaba ganando 4 goles, de repente no le olvidaron a cómo jugar al fútbol. Y esa es una cuestión mental y esa victoria en Nápoles, justamente eso es lo más irónico, fue una victoria, creo que marcaron un gol después, unos minutos después de entretiempo, entonces tenían que defenderlo para 40 minutos, 50 minutos en un lugar muy difícil en Nápoles, entonces ya rompieron la la maldición ahí en Italia. Entonces ahora yo siento que tienen ese sentimiento de que sí pueden mantenerlo. Y ahora que va a volver todos los jugadores de COVID, le veo muy bien su futuro, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Una cosa que quería mencionar. Creo que tenía una cosa que quería mencionar. Pero pues no. Por fin ganaron. Y ahora que podemos hacer muy, muy, muy buen inicio de la temporada, es que no perdieron ni un partido ya.
Van invictos. Si lo ves de esa manera, van invictos. No han perdido. Sí, no han perdido. Pero sí, solo tenía empates y por fin el equipo de Alkmaar volvió a ganar 3-0 y ahora sí no hubo nada que objetar. Jugaron contra el RKC y en el RKC está un jugador que muchos van a recordar, Gregory Vanderbilt, que hoy dio una entrevista, me parece que fue a Fútbol Internacional, donde habló que psicológicamente no está en un buen lugar, ¿no? Que ha sufrido ataques de pánico y eso le pasó desde que estaba en la MLS y que está luchando para poder regresar a la cancha y poder volver a disfrutar, ¿no? Así que me parece una declaración y una entrevista muy valiente, ¿no? En la que abre el corazón y dice, oigan, esto es un problema, mucho ojo con lo que está pasando, ¿no? Así que ojalá se hable más del tema y que deje de ser un tabú. Obviamente ellos, la gente idealiza el ser futbolista, ganas mucho dinero, tienes mucha atención, eres famoso, pero bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Así que nada más quería hacer ese comentario rápido. Vámonos con la tabla de posiciones, el Ajax. Bueno, no, antes que nada te voy a dar los resultados de los demás partidos, porque ya hablamos de algunos, pero no de todos. Groningen le pegó 2-1 al Venlo, por fin el Venlo no se comió una goleada histórica, y Arjen Robben no estuvo ni convocado. Vamos a ver si la próxima temporada, próxima jornada sí va a estar por ahí. El Willem Twee cayó en casa 3-1 en contra del Vitesse, que el Vitesse la semana pasada le ganó al PSV. Ahora el Willem Twee está haciendo una gran temporada. Ya lo decía Tim hace rato, el Heracles 4-1 le pegó al Utrecht. El Sparta Rotterdam cayó en casa 4-1 en contra del Heerenveen, que ya lo dijimos la semana pasada cuando se nos apareció como por arte de magia Alex Heredia. Le dije, oye, les diste la maldición. Dijiste que se iban a ir al descenso y están allá arriba. El AZ 3-0, así que abarcando todos los partidos, vamos con la tabla. El Ajax primer lugar, Vitesse segundo, PSV tercero, Heerenveen cuarto, Feyenoord quinto, y Tim, nos vamos hasta el noveno lugar, y ahí vemos al AZ Alkmaar, y en la parte baja de la temporada, el Emmen está en puestos de playoff, es decir, estaría jugando ahorita el partido en contra del ganador de la segunda división, de que salga del playoff. El Sparta y el Fortuna Sittard, eso le da gusto a Tim, se estarían yendo directamente a la segunda división, pero está bastante cerrado, porque el lugar número 12, que es el Willem Twee, tan solo tiene 5 puntos. Entonces, está todo muy cerrado. Todavía no se puede dar nada por descartado, pero tiene toda la pinta que el Fortuna, que el Ado, que el mismo, hijo, no sé si meter al Lemon. Pero bueno, va a estar bastante interesante. Ahora sí, vámonos, Tim, con la previa. El tema del Ajax, lo decíamos que hay ese rebrote como en toda Europa del coronavirus y está afectando durísimo al fútbol. El PSV intentó aplazar el partido, no lo dejaron, y ahora el Ajax dio a conocer que hay un brote, ¿no?, de coronavirus. De hecho, ellos no lo han dado a conocer, pero ya se filtró la información, ellos no han dado los nombres, pero tú los tienes por ahí, mi estimado Tim, de los jugadores que posiblemente dieron positivo, y de eso sí, que no viajaron a Dinamarca para enfrentar el martes Zealand.
Sí, pues van a la Dinamarca sin Dusan Tadic, sin André Onana, David Klaas y Ryan Gravenberg. Todos no van a estar en Dinamarca, aparentemente.
Sí, entonces va a ser bastante complicado, y vamos a ver mañana qué es lo que pasa. Pero sí, toda, tiene toda la pinta que estos son los jugadores que dieron a positivo. Si estos, ustedes están escuchando este podcast el jueves o el viernes, bueno, no hagan caso de esta información. Ustedes ya saben incluso cómo quedó este partido, pero estamos dando un poco la previa de lo que está pasando. El PSV el jueves, vamos a hablar de los partidos ahora sí de la Europa League. De entrada, el Ajax tiene que ganar ese partido, Tim. Si no, se le van a complicar las cosas en el en su grupo, y el Midtjylland, sin lugar a dudas, es el rival más débil. El PSV va a enfrentar al PAOK de Salónica, en un estado griego que está en lockdown total. No van a poder viajar ni siquiera los periodistas hacia Grecia. El partido sigue en pie, eso no hay ningún problema, pero mucho con lo que pueda pasar. El PSV por lo menos pudo sacar un triunfo de Chipre la semana pasada, también con muchísimas bajas, y eso lo pone en una posición relativamente cómoda, aunque perdió el primer partido contra el Granada. Mientras que el Feyenoord recibe al CSKA de Moscú. El Feyenoord, recordemos que no le fue nada bien en su último partido en la Europa League, 4-1 perdieron contra el Wolfsburg austriaco, con un arbitraje, Tim, escandaloso, no sé si lo viste.
Sí, Feyenoord no tiene mucha suerte, digamos, con los árbitros en Europa, ¿eh? Sí, recordamos esos partidos hace 2 años o 3 años que fue, que jugaron contra, ¿qué fue ese? Un árbitro francés, pues eso fue también un partido asqueroso. Pero ese partido otra vez, le cobraron 3 penaltis para Wolfsburg.
Y de esos 3, ninguno era, ¿eh?
Tampoco.
No era, ni cerca. Si acaso el último, el portero, el de Bailup, uno podría decir, bueno, a lo mejor, pero no era, punto, ¿no? O sea, ninguno de los 3. Así que fue esos arbitrajes que yo solo pensé que se podían ver en la Copa Libertadores de los 80s o los 90s. No, también se ve en la Europa League, y recordemos que no hay VAR. Sí, no, claro, ¿no? En la Europa, si se va a ver en algún lugar, va a ser en la Europa League. Así que solo tienen un punto después de haber empatado en Zagreb en contra del Dinamo, donde Berghaus falló un penal. Y cerrando la jornada, la Real Sociedad va a recibir a la AZ Alkmaar, que ya lo decía Tim, vienen bien aceitaditos en esta Europa League. Hay que recordar que le ganaron nada más y nada menos, Tim, que al Napoli en el partido que abrió el cuadro holandés en esta Europa League, y después le ganó al Rijeka 4-1, ¿no? Entonces, van con un resultado perfecto. Es el equipo que está sacando la cara por los cuadros holandeses. ¿Tienes alguna sugerencia de qué partido de estos vas a ver? ¿O vas a ver todos? ¿O no vas a ver absolutamente nada, mi estimado Tim?
Pues no hay Copa Holandés esta semana, entonces
te toca verlo.
No, la más interesada, yo voy a estar por esa Sociedad AZ. Va a ser un partido atacante, que pues dos estilos muy ofensivos. La verdad es que a mí me gusta mucho la Real Sociedad, que pues no tiene nada que ver con este podcast, pero Sociedad contra AZ, sí, va a ser. Espero que AZ tiene, no sé qué estilo van a adoptar, o si van a jugar un poquito más defensivo, creo que sí se puede esperar cuando se va Donostia, pero ya. Espero que sientan que no tienen nada que perder ahí y que también van a jugar de una manera muy ofensiva ahí.
De acuerdo. Sí. De acuerdo. O sea, va a ser un buen partido. De eso estamos seguros, estimado Tim. La siguiente jornada en la Eredivisie, que ya la estaremos hablando de esto en el siguiente podcast, que espero que sea como el de hoy, ¿no? Que lo hacemos en lunes. Fortuna Sittard en contra del Zwolle, el Ado Den Haag, que viene bastante golpeado, recibe al Twente. El Venlo se enfrenta al Heracles. RKC Waalwijk al Sparta Rotterdam. El Utrecht al Ajax. De ese partido ya estaba haciendo un poquito de previa Tim Verhoeven hace ratito. Y el Feyenoord en contra del Groningen. Vitesse Emmen, Herenveen AZ, PSV Willem II. Y todo esto estaremos hablando la próxima semana aquí, en este podcast llamado Era Penal, que no sé, Tim, tengo la costumbre de no presentarme. Entonces ahorita me acordé de eso. Mi nombre es Daniel Reyes y espero que lo hayan gozado tanto como nosotros lo hicimos haciéndolo. ¿Algo, Tim, que quieras decir antes de irnos?
¿Cómo fue tu Día de los Muertos? ¿Así se celebra en Holanda o no?
Bueno, en Leiden, en el museo, de, ¿cómo se llama? Falkenunde.
Falkenunde, sí, de etnología se llama.
Exacto, sí. Hicieron un altar de muertos y tiene una sala especial para explicar el porqué del Día de los Muertos. Así que me fui por allá y estuvo bastante bien. Yo en lo personal no hago ninguna ofrenda. Eso es más en el del centro de México para el sur. Yo soy del DF, soy del centro, pero mi familia, mi papá es de Guadalajara, mi mamá es del norte, entonces no se celebra por allá el Día de Muertos. Entonces yo no estoy acostumbrado a hacer una ofrenda, pero mucha gente en México sí, así que esperamos que hayan tenido un buen Día de Muertos y, lo que es más importante, que hayan recordado a los seres queridos que ya se nos adelantaron el camino, que al final de cuentas de esto se trata. Y sí, creo que es una de las tradiciones más bonitas, Tim, que hay en México.
Sí, yo olvidé de mencionarlo a ti. Creo que el año pasado sí lo mencionamos nosotros. Cuando yo estaba viviendo en Rotterdam, yo viví muy cerca de un restaurante mexicano y había una mujercita que puso el maquillaje de esos esqueletos en la cara de niños que vivían ahí en el barrio. Y nos invitaron a nosotros también. Eso. Entonces, me introdujo un poquito a la tradición, pero...
Sí. Es una gran tradición, así que la gente que pueda investigue todo lo que hay que investigar. La verdad es que sí vale la pena. Tim, muchas gracias. Fue un placer y, como siempre, nos escuchamos la próxima semana.